Sergio Vidani, gracias por venir aquí a Radio Nacional.
Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Un honor.
Por favor.
¿Por qué lo invitamos a Sergio? Por un montón de cuestiones. Tiene que ver con promocionar un taller de música, de canto que está realizando él.
De canto y de técnica vocal.
Sí. Y otro tiene que ver con compartir la historia de aquellos que han aprendido música, ya sea de forma autodidacta, ya sea de forma académica, ya sea ambas tres, diría mi abuela, en este caso, ¿no? Y primero por tenerte aquí en vivo en Radio Nacional Esquel. Sergio, gracias por venir, ¿eh?
No, lo repito, gracias a ustedes.
¿Cómo denominaríamos la música en la cual estás metido, ¿no? El canto en el cual estás metido, formalmente.
Formalmente se lo denomina como música académica, dentro de las cuales entran varios géneros, música de cámara, barroco, ópera, conciertos, etcétera, etcétera. Yo me especializo en el canto lírico, en la música lírica, en la ópera, propiamente dicha. Pero he abarcado también roles en el género barroco, cantado lead de cámara, música de cámara española, música de cámara italiana, francesa, me dedico primordialmente a la ópera.
A ver, ¿y cuándo arrancaste ahí? Porque no es de un día para el otro eso.
No, lleva su tiempito. Como todo empezó como un juego, en mi casa.
¿Se escuchaba en tu casa?
Se escuchaba en mi casa, okay. Se escuchaba mi abuela, escuchaba Caruso, escuchaba las óperas de repertorio, las más famosas, escuchaba mucho a Luciano Pavarotti. Y como todo, como te decía, como un juego, empecé a imitar, ¿no? Imitarlo.
Hasta ¿edad? ¿Edad aproximada?
18, 19 bueno. años.
18, 19
años.
Ya
era tundulón,
ya.
Y ya era tundulón.
Yo pensé que era más...
Ya iba más chico. Ya iba en los años
solos. Porque yo jugaba la pelota, no sé.
No, yo también jugaba la pelota. De hecho, voy a hacer una mención, jugaba en el club estudiante de Caseros, en el club de al futsal. Que sí, sí.
Ahí
sí.
Lo tenés, mirá, el capo de futsal. Pero acá en Esquel.
Eres de café, vos
he
de
jugado al futsal, así que hago una mención especial a mi querido estudiante de Buenos Aires, que estamos ahí peleando a ver si ascendemos.
Y hay un momento determinado que la decidís, obviamente, o el fulbo.
Y el técnico de estudiante te dijo,
hola,
mira qué tema que tocamos. El fútbol y la ópera son casi el mismo público. Ustedes no saben lo que es ir al Colón y escuchar abucheos en el gallinero arriba.
Pasa.
¿En serio? He visto gente con la partitura, siguiendo la partitura con una linterna en el gallinero arriba a ver si el tenor o la soprano se equivocan.
Pero eso es de cabrón. Eso es
una locura. En vez de ir a disfrutar
el...
Por eso te digo, o sea, el público es tremendamente apasionado,
pero para mí ahí hay algo de frustración
también. Es como nosotros, que yo me voy a colgar al alambrado te podés imaginar todo el batik de insultos que puede, porque desde la frustración
pero los insultos,
pateo una pelota yo y le mando a
los insultos. ¿Lo haces cantado o no?
Los haces cantado. Los hago cantado, por eso mis amigos de la cancha me han puesto el mote de el liriking, el lírico, porque imagínate, no puedo gritar. Entonces, insulto, grito, me embronco, todo impostado. Ahora que ya estoy acá y lo estoy viendo por televisión, acá puedo. El otro día grité un gol que casi me quedo mudo.
A ver, por ejemplo, ¿cómo gritarías un gol líricamente?
No. Ahora. Sí, porque reventamos todo acá.
Bueno, pero está interesante esto que decías, que de chico empezaste a sentir la música dentro de tu casa.
Sí.
Y de repente empezaste a practicarlo vos solo. No es que te dijeron, ojalá que vayas por el camino esto, o tiraban algún win por ahí.
No. Fue mi abuela la que un día me dijo,
¿por qué no laburás?
¿Por qué no te dedicas a la...? Estudia medicina, ingeniería, algo que te debe comer. No, me dijo la típica, ¿viste? De las señoras grandes. ¿Por qué no vas a educar tu voz? Me dijo. Y pasó un año y no, y al año siguiente dije, bueno, sí, mi finada madrina, a quien le debo casi todo en mi carrera, que la que me ayudó muchísimo. Una tarde ve un aviso de la revistita del barrio, de Devoto, y decía, clase de canto. Y dice, ¿por qué no llamás? Bueno, llamé al muchacho y fue mi primer maestro de canto.
El primero, el que
me llevó de la mano, el que me pulió. Lo primero que me, cuando me escuchó, el primer día que me escuchó, me dijo, Sergio, vos sos un diamante en bruto. Me dijo, serenate y vamos a trabajar. Bueno, traté de serenarme lo que pude porque soy una masa de nervios, soy la ansiedad caminando yo. Entonces, bueno, ahí fuimos construyendo una carrerita de a poco.
¿Esto empieza ya en Devoto?
Sí, en Devoto.
Después ¿con 18, 19 años?
¿Eh?
¿Con 18, 19
años? Ya con 20 años. Ya con 20 años.
Más grande.
Sí, un poco más grande, sí. Ya con 20 años. Y después, a los 2 años, audiciono para la Asociación Buenos Aires Lírica, que es una de las dos asociaciones off Colón que trabajan en Buenos Aires haciendo producciones de ópera. Uh-huh. Una es Buenos Aires Lírica, la otra es Juventus Lírica. Son dos tremendas asociaciones de ópera en las cuales incluso trabajan gente conjuntamente en estas asociaciones y en el Colón. No tienen absolutamente nada que envidiarle. Incluso a veces los espectáculos son de primerísimo nivel, estaban funcionando en el Teatro Avenida. Este año, la Asociación Buenos Aires Lírica, por cuestiones que no vamos a charlar ahora, decidió no presentar temporada, pero Juventus Lírica sigue funcionando en el Teatro Avenida, y en esa asociación trabajan amigos entrañables míos, colegas, así que la gente que se está dando una vuelta por Buenos Aires,
Que se
acerque, por favor, sí, que se acerque, porque es esa cuestión que tiene la gente a veces de la imagen marmórea del Colón, de decir, ay, no puedo entrar, me tengo que ir de etiqueta, tengo que ir de... No, podés ir en zapatillas al Colón. Te podés sacar una entrada barata de 250 pesos, de las más baratas, ¿no? Bueno, no todo el mundo dispone de 250 pesos, pero te podés sacar una entrada para una función extraordinaria, y lo podés ver desde el Paraíso, de pie o sentado. Hay localidades económicas en las cuales la gente puede acceder y acceder a un mundo maravilloso.
¿Te parece bien que artistas populares hayan también ingresado al Teatro Colón a tocar su nombre X, ¿no?
¿Qué tema? Artistas populares como Pugliese, sí. Como La Negra Sosa, uh-huh. Sí. Artistas de ese nivel, sí.
Te tiro dentro del rock, no. Cerati, que entró...
Pero Cerati no tocó en el Colón. Cerati tocó en el Teatro Avenida. En el Teatro Avenida, sí.
Babasónicos sí. Tocó en el Colón.
Cierto, en el Colón. Sí, uh-huh. Claro. Es un tema que, si entramos en este terreno, no salimos más.
Queremos Bolonqui.
Pero, ¿querés Bolonqui? Bueno. El Teatro Colón, uh-huh, es una de las tres salas más grandes del mundo. Está la Ópera Garnier de París, el Teatro de la Ópera de Sydney, y el Teatro Colón. Son los teatros más grandes del planeta. Y el Teatro Colón, el defecto que tiene es que estructuralmente y acústicamente es perfecto. Lo dijo Pavarotti. El Teatro Colón tiene ese defecto, que es perfecto.
Perfecto.
Entonces, todos las desafinaciones, todos los errores que ocurren en el escenario se escuchan en todo el recinto.
Y están eso con la linternita mirando desde
ahí. Y están los muchachos que están arriba, los puristas, claro, sí. Bueno, por eso te digo.
¿El acomodador le da la linterna o ellos se llevan su linterna?
No, se la llevan su linterna y la gente se lleva su banquito también para sentarse. Sí, en las funciones que son de pie te podés sentar, llevas tu banquito. Es como en el teatro isabelino.
O sea, es que en la escuela secundaria, vos hablabas de 250 pesos. Yo en la escuela secundaria, que estudié en Morón, ahí cerca de Caseros,
mirá vos.
Me daban entradas para el Colón todos los sábados. Claro. Todos los sábados. Claro. Nunca iba. Jugaba All Boys con Estudiante de Casero y yo iba a ver All Boys Estudiante de Casero. Sí. Nunca fui al teatro en la escuela secundaria. No me gustaba, coincidía con algo que para mí era religioso,
sí,
que ir a la cancha.
Sí.
No gritar como gritabas vos, siendo, uh-huh, cantante de ópera. ¿Vos lo viste cantar al muchacho?
¿O lo escuchaste cantar? No, va a ser la primera vez que lo voy a escuchar cantar en
yo
este momento.
El 24 de febrero lo escuché.
¿Me estaba escuchando la conversación de ustedes?
Sí, en la plaza, en el aniversario, en la vigilia del aniversario de Esquerra.
Lo que sí, antes de que nos regalen una maravillosa interpretación aquí, sí, quiero que promocionemos el taller que estás brindando. Y aprovecho que no está todavía, que no llegó Javier Sanca, ¿no? Porque Javier Sanca iba a venir acá específicamente. Vamos a buscar un vasito de Water, sí, System, dale, por favor.
No mate.
Porque mate no nos está tirando ni un centro, ¿no? Hablando del fútbol y de
Estuvimos tomando. ¿Cómo que no? Estuvimos tomando. Sí.
Lo que quería decirle a Javier Sánchez, que se está escuchando, que me parece que va a ser alumno tuyo. Tenlo cortito. Lo único que te digo, cortito. No lo dejé hablar.
Pero
no lo dejé hablar. Donde lo dejaste hablar, no hay más clase.
Pero así no, así no va a tener. Después te lo presentamos.
Se está escuchando. Estamos con Sergio Vitadini aquí en Radio Nacional Esquel, que estoy pensando, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento determinado en otros programas tuvimos también, teníamos un espacio de música clásica, jazz, etcétera? Imagínate un espacio en algún momento determinado con Sergio por aquí por la radio. Digo, lo imagino, lo pienso, lo tiro al aire, qué sé yo, estaremos pensando.
Yo soy una máquina de proyectos, tengo adentro, tengo una imagínate que vine con un torbellino de ideas, pero de a poco, sí. de a poco.
Vamos pensando, esperamos un toquecito para alargar la música.
Cuando ustedes digan.
Ah, cuando digan. Vos lo señalás al maestro allá, bien, que está con toda la orquesta.
Él diciendo, se llama Oscar Chori Carrizo. Vos miralo a él.
A él decile. Con ustedes, Sergio Vitadini, aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh?
Momento, quería hacer una mención, o sea, voy a cantar dos arias, de dos periodos operísticos distintos. La primera es de la ópera Tosca y se llama El Ucevan le Stelle.
Lucevan le stelle, e glezzava la terra, stride all'uscio dell'urto, e un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante, mi cadea fra le braccia. Menetria fremenete, le belle forme di gioia dai veli svanni per sempre il sogno mio. La vita tanto la vita.
Pajarito.
En un momento pensé que se volaba el techo todo.
A ver, ¿cuánta capacidad hay ahí? Por favor, impresionante.
Eso es lo que aprendemos en las clases.
Impresionante.
Eso es lo que aprendemos. A ver, si yo voy a tu clase, ¿en cuánto tiempo canto esto que vos cantás? ¿Un mes, dos meses, tres meses? No me le... Bajaste vos el auricular mío.
No, no toqué.
No, mira, cada uno, como les digo a los chicos, ¿no? Sí. A mis alumnos y alumnas, que cada uno de nosotros somos un planeta distinto. Tenemos tiempos distintos, tenemos organismos distintos, claro, por más sí. de que somos seres humanos, tenemos estructuras físicas distintas.
Tenemos ahí, le subiste muchacho.
Sí, lo necesitaba un poco para el retorno porque no me escuchaba bien, pero ahora...
Bajale el auricular.
Eso, a mí.
Bueno, obviamente que cada máquina es diferente.
Cada máquina es diferente, sí, pero con metodismo y con trabajo se puede cualquier cosa.
Para entrar a tu taller, ¿tendrías que ir primero por un fonoaudiólogo?
No. En mis talleres también se transmiten conocimientos de fonoaudiología. ¿Por qué? Porque vamos a hablar pura y exclusivamente ahora de lo que es la técnica vocal y el canto. Se dividen en tres pilares fundamentales, lo que es la respiración, el apoyo y la impostación, colocación o proyección, que ustedes como locutores lo tienen que tener bien incorporado eso, la proyección y la colocación. En ese punto, en este momento, es donde se vierten teorías estructurales de la fonoaudiología. Cómo funciona nuestra cabeza, como parlante, como proyección, como amplificación. Así que, la idea es de, igualmente, entiendo a lo que apuntas vos, es tratar de venir con una voz sana. Pero fíjate cuál es lo curioso de esto. Yo no doy nombres, pero he trabajado con chicos que, por ejemplo, chicos o chicas que han venido a veces con escapes de aire en su fonación, sí. Y con la técnica que trabajamos nosotros es
una
técnica
también.
Es muy solucionable. Mirá. y la verdad, a corto plazo, en corto plazo, por ejemplo, esos problemas de escape de aire, de por ahí cuerdas vocales de que estaban muy deterioradas, uh-huh. Con esta técnica, sobre todo con las técnicas de respiración, de apoyo y de impostación, esos problemas se van aminorando. No te voy a decir, yo no soy médico, no soy fonoaudiólogo, pero la técnica con la que trabajo yo es una técnica 99% sana.
Y aparte son ejercicios, previamente dicho, ¿no?
Sí, obviamente, tenés que hacer los ejercicios, sí.
Un lujo que tenemos aquí, hoy nos damos con Sergio Vitadini en Curiosamente, Radio Nacional Esquel. Me gustaría nuevamente reforzar a los oyentes que están escuchando, los talleres, ¿cómo hacen para contactarse con vos, Sergio?
Sí, cómo no, los talleres forman parte del programa TANFI, de talleres de la Secretaría de Cultura. Se están dando los días lunes, hoy, casualmente, 19:30 en la sede vecinal del barrio Malvinas, en la calle Estrecho San Carlos y Primero de Junio, de 19:30 a 21, con una convocatoria casi al 100%, tenemos unos, hoy se anotaron dos chicos más, tenemos 19 inscriptos.
Qué alegría me da eso.
A mí también. No. La gente de Esquel, la comunidad de Esquel, está ávida de canto, está ávida de música. Lo experimenté apenas empecé a promocionar mis clases particulares en todo Esquel. Fue una catarata de llamados, de mensajes. Así que...
Y te consulto.
Sí, cómo no.
¿Lo que vos enseñás es para este tipo de música?
No, perfecto, gracias.
Porque capaz
por
que una de esas vos te das cuenta que tiene voz para otro
gracias por la pregunta.
Mauro, debes un chocolate.
Che, yo también quiero un chocolate.
Se lo acobachó, mira.
Como diría Homero, estamos en la tierra del chocolate.
vamos a repartirlo, claro. No me lo voy a comer.
No. No me quiero evadir mucho. Sí, la pregunta tuya. La técnica vocal es para todos los estilos la misma. Cantes tango, cantes folclore, cantes melódico, cantes lírico, cámara, milonga, recitado, lo que sea, la técnica es la misma.
Bien.
Ahora, para lo que lo utilizamos después, apuntamos cuestiones estructurales y prácticas de la técnica en función a lo que
las cante, particularidades.
A las particularidades, claro, del género, ya sea tango, ya sea folclore, ya sea...
Que eso te das cuenta por la voz que tiene.
Sí.
Dijiste lunes en el barrio Malvinas.
¿Lunes
en el
barrio? Sí, jueves de 19:30 a 21:30.
Mismo
en
horario.
Sí, mismo horario. Una hora, media horita más.
A 21:30.
Sí, de los jueves de 21:30, de 19:30 a 21:30 en la sede vecinal del barrio Los Sauces, cito en la calle Galina y Nahuel Quir.
Sergio, ¿cuándo llegas a Esquel?
El 30 de diciembre.
¿30 de diciembre?
Sí.
¿Viniste con la sidra bajo el brazo?
Vinimos con la sidra.
Y digo, cuando llegaste a Esquel, ¿ya conocías?
Ya conocíamos, ya teníamos
¿Qué relación musical o artística había con Esquel?
Principalmente me había reunido en septiembre del año pasado con quien sería la persona que me abrió los brazos de amistad y culturales de acá de Esquel, que es la señora Elda Griffiths, que le estoy eternamente agradecido, es una gran amiga, y por intermedio de ella después conocimos a Gustavo Vidal, hemos tenido una reunión con Gustavo Vidal y con Bruno Mena, con el director Bruno Mena, uh-huh. Tenemos unos proyectitos ahí para más adelante, uh-huh. Así que... esos fueron los brazos abiertos de la música que me dio Esquel.
Bueno, mandamos un saludo grande a Elda, no creo que esté escuchando, pero por la duda.
Y a Bruno también, a Gustavo. Bueno, sí. no quiero a todos mis alumnos y alumnas.
Sergio, sí. Había hablado al comienzo del programa, ¿no? Generalmente hay como decís, ¿no? Hay una imagen creada del Teatro Colón que por ahí es errónea,
sí.
Y hay imágenes cerradas también de aquellos que cantan, ¿no? Que creen que es una élite particular y que la música es solamente para una clase determinada. Eso es también un cliché que lamentablemente instaurado,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
¿A qué se debe?
Hay una película que se llama The Quartet, que acá en Argentina se conoció como Rigoletto en apuros. En un momento, la trama cuenta que son todos gente adulta mayor que habían sido cantantes líricos y están todos viviendo en una residencia para mayores, todos músicos, en Inglaterra. Y para coronar un año, para terminar el fin de un año, quieren representar los cuatro el cuarteto final de Rigoletto, que es conocidísimo dentro del ambiente de la ópera. Y son justamente una soprano, una mezzo, un tenor y un barítono. Gentes adultos mayores, ¿no?
Entonces, después le pregunto a Mauro si que me diga la diferencia de estos cuatro. Después se lo pregunto a él.
¿Cómo no? Bien. Está bien. Si no, podemos charlarlo también. Pero bueno, uno de estos señores es docente en una escuela secundaria, digamos, uh-huh. En una high school, lo que sería la secundaria acá. Y en un momento uno de la escena transcurre como uno de los adolescentes que no le está dando ni cinco, está con el celular. Entonces se acerca el señor y le dice, ¿qué estás haciendo con el celular? Y dice, a mí no me importa esta música de este género y esta música de alcurnia, de aristocracia. Entonces le dice, ¿vos sabés que la ópera fue popular en su origen? Y se queda mirándolo. Entonces dice, sí, la ópera fue originalmente popular. Después la aristocracia la tomó para ella misma y la hizo como... Claro, se la apropió. Pero la ópera era popular. De hecho, mediados del clasicismo, en Viena funcionaban paralelamente dos teatros. La Staatsoper de Viena, que hoy sigue funcionando, y uno de los teatros populares, donde se representaban óperas, las mismas, pero... para el público en general. La Staatsoper era puramente y exclusiva de la aristocracia, de los emperadores, etcétera, etcétera. Y paralelamente funcionaba un teatro popular donde se representaban exactamente las mismas óperas, pero a los cuales podía acceder solamente el pueblo, o sea, las clases...
Con diferente medias. Valor de la entrada.
Sí, e incluso en los intermedios, eso se puede ver en una escena de la película Amadeus, en la cual Schikaneder, que fue el libretista de La Flauta Mágica, le encarga La Flauta Mágica para ser representada primero en ese en ese teatro. Y en los intermezzos iban los labradores a hacer la música y los géneros musicales folclóricos de la zona, de Austria.
Bien. Tenemos poco tiempo.
Dos preguntas quiero hacerle. Dos preguntas. Chavo. Bueno, ¿cuándo vas a tocar o cuándo vas a cantar de vuelta?
Buena pregunta. Eso es lo que todavía estamos estamos generando algunos proyectos, uh-huh. Así que todavía no hay una fecha concreta.
Bien.
Pero se va a estar difundiendo.
Y hablabas hoy al principio de los talleres que son del TANFI,
sí.
Lunes y jueves, pero si no me equivoco también escuché que dijiste talleres propios.
Sí, clases particulares, son dictadas en nuestro domicilio, son
¿hay lugar?
Individuales, hay muy poquitos lugares.
¿Pero se pueden anotar?
Sí.
¿Pueden ser personalizadas esas clases también?
Son personalizadas. Perfecto. Son personalizadas.
Para Zanca, que está escuchando y lo mira por TV. Sergio, ya como para despedirnos, sí. Te vamos a pedir, por favor.
Una más y nos jodemos más, ¿no?
Es brevemente, ¿no? Querías decir algo antes, por favor.
La tercera,
sí. Por favor.
Te decía, y jugaba con el tema de la remera de Black Sabbath, ¿no? Sí. Aquí a Lito, sí. A mí nos gusta mucho el metal también, entre otras.
Sí.
Yo vengo más del Punkilandia, pero me encanta el metal también. Hay también una cuestión que el que mira de afuera dice, si canta tan espectacular como canta, lo único que escucha es ópera. Lo único que escucha es ópera, lo único que escucha es lírico.
No, yo,
¿es así?
No, para nada. Yo escucho de todo. Yo calculaba, Mauro, que crecí escuchando tango, crecí escuchando folclore, después empecé a investigar yo este género, que también lo venía escuchando, pero, o sea... El otro día le decía a mi pareja, me gustaría tener tiempo para seguir investigando y poder seguir escuchando música. Mira, por ejemplo, hace un tiempo esta parte, hace 2 años acá que vengo escuchando barroco, mucho barroco. Monteverdi, Händel, Vivaldi. Lo que me ayudó para resignificar mi técnica de canto incluso, de manera autodidacta, porque... Cómo se cantaba en esas épocas, es más o menos la técnica que utilizo yo. Es una técnica carente de empuje, carente de presión, carente de todo, de toda rigidez. En el barroco se cantaba
con fluidez,
justamente, uh-huh. con ese sentimiento de libertad, de armonía, que es lo que te tiene que ocurrir en el físico. Volviendo a la pregunta que me hiciste, no, escucho de todo.
¿Música patagónica escuchás?
Obviamente, Hugo Jiménez Agüero, imagínate que uh-huh. No es la primera vez que, ya que estamos viviendo acá, ¿no es uh-huh. cierto? Pero cada vez que veníamos a la Patagonia, apenas cruzábamos el río Colorado, pum, poníamos...
cantantes,
de la colmena.
Sí, cantantes locales. Cantantes locales, obviamente música patagónica, me estoy refiriendo, qué sé yo, de pronto. Leo Miranda.
Leo, con Leo estuvimos charlando, el maestro Chupilca.
Chupilca
es un amigazo. Sí, claro que sí.
Y ahí vuelvo un segundito ahí hacia el comienzo. Black Sabbath, otra banda de metal que te gusta, o de rock, qué sé yo, que te guste.
Otras.
Sí.
Hoy casualmente tengo la remera de Black Sabbath, pero yo soy fanático de Kiss, Led Zeppelin, imagínate, obviamente. Def Leppard, Megadeth.
¿Sabes que si está Nelson? Nelson, ahí le mandamos un saludo si está escuchando Nelson.
Iron Maiden, por favor. No, todo eso. Bueno, Rata Blanca, Giardino, las composiciones de Giardino son todas barrocas.
Tremendo.
Todas las coloraturas en guitarra que es todo del barroco.
Tremendo.
Es todo del barroco.
Todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo, chicos. Sí, seguro.
Sergio, la verdad es un gusto esta primera charla, porque algún día te vamos a invitar también para venir a hablar de música y surfearla por todos
favor,
lados.
Por favor.
De corazón, muchísimas gracias por haber
venido. Lo mismo,
aquí.
No, y por favor.
Un lujo para la radio tener tu voz aquí.
Un lujo para mí también, chicos, muchas gracias.
¿Con qué nos despedimos?
Con una que sabemos todos, O Sole Mío.
Ah, esa sí.
O Sole Mío.
Bella cosa una giornata di sole, la
aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata di sole, ma fronte a te, oh sole, oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Quando fa notte o sole se ne scene, me venne quasi una malinconia, sotto la finestra toglia restaria. Quando fa notte o sole se ne scene, ma non sole, io bello in te, oh sole mio, sta ne fronte a te, oh sole, oh sole. Stane fronte a te, stane fronte a te.
Cerramos la radio, ya está, listo. Termina el programa acá nomás, listo. Directamente.
Dale el libro. Dale el libro, porque
impresionante.
Si no hay nadie que responda algo interesante.
No, mira que.
Ya está, listo,
toma, el libro
está,
es tuyo.
Listo, no, no.
Pero cómo no, directamente, listo, el libro es tuyo. Listo, listo. Mañana sorteamos otro más. Muchas gracias.
Gracias. Ya está, no, gracias a ustedes.
Un lujo,
Gracias a Esquel.
Se terminó la consigna. Gracias por venir.
Sergio Vitadini, aquí en Radio Nacional Esquel.